Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Job at a steel mill. I'm chucking steel just like a slave. 5 long years every Friday, y'all. I went straight home, yeah. I went straight home. Oh, oh. You treat it. Then you got to. You have to know just what I'm talking about. Lord, I work 5 long years for one woman, and she had the nerve to kick me out. Lord, but I finally learned a lesson I should have known long time ago. The next woman I married, you gotta have 2 jobs, and you gotta go out and work long and bring some dough. Long, shut up in the street, and you got to know just what I'm talking about. Lord, I work 5 long years for one woman, and she had to nerve to kick me out. Have you ever been mistreated? Did you got to? You got to know just what I'm talking about. Treated. You got to know just what I'm talking about. Lord, I worked 5 long years for one woman, and she had to nerve to kick me out.
I got a job at a steel mill. I'm chucking steel just like a slave. 5 long years, every Friday, yes, y'all, I went straight home. I went straight home. Oh, oh, my baby. Yes, I've been mistreated. And you got to know just what I'm talking about. Lord, I worked 5 long years for one woman, and she had the nerve to kick me out.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Díaz. Es muy grato para mí estar nuevamente en este espacio de información universitaria y quiero recordarles que pueden hacernos llegar sus comentarios a través de las líneas telefónicas 382-5031 y 382-6532. Les invitamos a escribirnos al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx y también a que visiten la página de Facebook y nos hagan llegar desde luego sus comentarios. Agradezco a todo el equipo que hace posible la transmisión del programa y damos inicio presentándoles la sección Entrevista.
Hey, yo. Punto UDG es Entrevista.
Esta tarde nos acompaña en la entrevista el doctor Víctor Sánchez Bernal. Bienvenido.
Sí, gracias. Buen día.
Y bueno, el tema que ahora nos ocupa es sobre la ya próxima exposición fotográfica que realizarán los estudiantes de la materia Sistemas Agropecuarios.
Así es.
Nos gustaría conocer más sobre esta segunda edición de la exposición fotográfica.
Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Esta exposición fotográfica surge hace el semestre pasado a raíz, bueno, de la inquietud que tienen los alumnos, sobre todo actualmente con el uso del celular, ¿no? Que es una herramienta que si la sabemos utilizar, pues es un gran potencial para el proceso de aprendizaje. A raíz de esta inquietud, pues decidimos iniciar con esta actividad, y que consiste en que los alumnos deberían de tomar una fotografía en cada de alguna de las prácticas que realizamos en durante el semestre y que tuviera que ver con la filosofía del curso de sistemas agropecuarios. Y así es como, bueno, iniciamos el semestre pasado y la sorpresa que nos llevamos como grupo, pues es que cada alumno interpreta acerca de lo que es su imagen sobre los sistemas agroalimentarios y agropecuarios aquí en lo que sería la región de Autlán.
Y a través de estas fotografías vemos visiones muy distintas, ¿no? Algunos se enfocaban en el café, en algunos cultivos, o en el paisaje rural o incluso citadino.
Sí, fíjate que para mí fue muy interesante porque, me di cuenta que cada alumno y sobre todo hay una percepción muy diferente sobre lo que es una imagen entre los hombres y las mujeres, ¿no? A raíz de eso, bueno, es un aprendizaje para ellos, pero pues también para el propio maestro, porque resulta de que, pues cada uno tiene percepciones diferentes sobre un sistema. Y lo rico de esto es que cada uno interpreta desde su trinchera, pues, qué es para ellos un sistema y qué elementos integra, ¿no?
Claro que sí. Y bueno, según recuerdo, porque asistí a la exposición, los jóvenes estaban muy entusiasmados y les pareció un ejercicio muy interesante para la materia el tomar fotografía, porque además esto está vinculado a lo artístico.
Sí, fíjate que hay una división en concebir una imagen tan solo desde el punto de vista estético. Pero, pues, una imagen va más allá de todo. Una imagen refleja realmente la personalidad de un ser humano, ¿no? Puede reflejar, no sé, sentimientos, recuerdos, emociones. Entonces, yo creo que lo rico de una imagen es que, tiene la oportunidad cada alumno y cada alumna de interpretar lo que consideran acerca de ellos, acerca de su imagen, ¿no? Esa, yo creo que es un momento también de libertad para ellos, ¿no?
Claro que sí. Y me gustaría preguntarle sobre algunos, digamos, de los lineamientos o reglas, por decirlo así, de esta exposición fotográfica. ¿Tienen que presentar una ficha técnica, alguna información, un texto redactado que justifica su trabajo?
Sí, una de las características o de las reglas es que sea una fotografía que es, de preferencia sea tomada con el celular, sí. O sea, no es un concurso de fotografía profesional, sino que es un concurso pues que lleva también a integrar y a tratar de trabajar en equipo y de mantener la cohesión de los grupos, porque actualmente hay como es difícil pues trabajar en equipo, todos sabemos, pero creo que esta actividad trata de integrar y de mantener la cohesión y de también de una u otra manera incentivar la autoestima de cada estudiante, porque yo observo de manera personal pues que sí, a esa edad todavía les cuesta trabajo enfrentar al público, ¿no? Y que muchas veces les cuesta trabajo también ir frente a los demás a exponer algo, porque pues puede ser algo cultural, puede ser algo, no sé, pero que es un ejercicio que permite pues aprender a verbalizar, a enfrentar tus miedos, a interpretar lo que tú consideras sobre lo que es un sistema y no que sea pues algo reiterativo que el maestro dice, ¿no?
Claro que sí, y precisamente cuando los chicos están al frente y explican su trabajo, yo tomé esta fotografía y presentan las razones detrás de esa imagen, ahí se genera un discurso que los que contemplamos la imagen podemos construir de una forma más completa.
Sí, fíjate, otro lineamiento es que, bueno, ellos expresen desde su punto de vista cuál sería la justificación de esa imagen, ¿no? Que será algo fuerte también para valorar en la evaluación. El otro sería, bueno, que sea una fotografía más o menos, hay un tamaño ya ahora, porque el semestre pasado ocurrió que yo lo dejé a la libertad de cada alumno, pero fue como, bueno, fue muy interesante, pero hubo fotografías muy chiquitas, otras muy grandes. Y a la hora de exponerlas, porque se expusieron durante la semana de IRNA, pues tratamos de que fueran más o menos homogéneo el tamaño, ¿no? Entonces hoy sí pedimos que fuera de un tamaño homogéneo, montada sobre una tabla de triplay para facilitar el montaje, pensando que cada día tenemos como menos espacios también para los alumnos, para hacer actividades con los alumnos, ¿no?
Muy bien, y es un punto también muy interesante. En ocasiones el formato influye mucho en la percepción final, hablando de plástica o de artes visuales. Me gustaría también comentar un poco más sobre a qué nos referimos cuando hablamos de sistemas agropecuarios o de sistemas agroalimentarios, que pudiéramos obviarlo, pero hay algunos matices que no hay que perder de vista.
Es una pregunta muy importante, porque cuando los alumnos ingresan a mi curso, hasta puede ser que yo mismo tenga la idea de que sistemas agropecuarios integran más ganado, bovino y cultivos. Puede ser maíz, frijol, centeno, milo, etcétera. Pero Lo que tratamos de ver en el curso de sistemas agropecuarios es integrar todos aquellos elementos que de una manera u otra pueden incidir en la dinámica del sistema. Entonces, lo que vemos primeramente sería como un proceso histórico de cómo han evolucionado en tiempo y espacio los sistemas agroalimentarios. Porque si nosotros sabemos, pues creo que el principio de las civilizaciones en nuestra América fueron sistemas agroalimentarios. Lo agropecuario creo que es un concepto ya más después con la llegada de otros grupos de otras latitudes, en donde se introduce ganado bovino, cultivos como el trigo, el centeno, la caña de azúcar y cultivos que no tenían que ver nada con nuestra percepción o la actividad productiva. Todo lo que tratamos es de ver esa transición entre lo que fueron los sistemas agroalimentarios y posteriormente los sistemas agropecuarios, ¿no?
Claro que sí. Y además, en nuestros días, tener muy presente, ¿no?, el aspecto de la sociedad, cómo la sociedad y los sistemas de producción están siempre estrechamente ligados.
Sí, así es. Y yo creo también algo muy importante en el curso es que un objetivo central es incentivar la observación directa y participante de los alumnos. Porque yo percibo también que cada vez, por el uso indiscriminado puede ser del celular, los alumnos como que hemos perdido, o los maestros también hemos perdido, la motivación de observar. Observar va más allá de simplemente mirar las cosas. Observar es, pues, no sé, apasionarte, empaparte, analizar, reflexionar acerca de qué está ocurriendo en nuestro entorno, que es finalmente un sistema, ¿no? Y cómo ese sistema agroalimentario se ha ido transformando para bien o para mal, sobre todo pensando en la soberanía y autonomía alimentaria, ¿no?
Claro que sí. Y hablando de las tecnologías, del celular, que todos tenemos esta pequeña computadora en el bolsillo todo el tiempo, esta es una forma en que el celular se convierte en una herramienta de aprendizaje y no un distractor, ¿verdad?
Exactamente, y yo creo también te das cuenta de todas las habilidades y el conocimiento que tienen los alumnos, porque pues yo me considero un ignorante en esta parte, ¿no? O sea, a mí me ha costado mucho trabajo entrar a lo que sería la tecnología del celular, pero también creo que los maestros aprendemos de los alumnos, ¿no? Entonces, en esa transición de ver todo lo que hacen ellos para tomar la fotografía, todo lo que saben, todo el conocimiento que tienen, pues tú como profesor también te empapas de ese conocimiento, ¿no? Entonces aprendes de ellos, porque ellos finalmente pues tienen más seguridad, sobre todo menos miedo a la tecnología, ¿no? Que creo que a las personas de mi generación pues ya somos como un poco, nos educaron que no le toques ahí porque se descompone, no hagas esto, no prendas la tele. Entonces, fuimos la generación que tuvimos reglas para utilizar los aparatos eléctricos porque no era muy fácil obtenerlos, ¿no?
Así es, en la actualidad a los niños les ponen el celular para tenerlos entretenidos. Pues bien, ¿esta exposición fotográfica cuándo se realizará?
Bueno, la exposición tenemos contemplada realizarla este próximo 28 de noviembre de 5 a 7 de la tarde en la sala de rectores, anteriormente sala de gestión e innovación de la Biblioteca Central.
Muy bien, ¿y está abierto al público? ¿Alguien que esté interesado en conocer esos trabajos puede asistir?
Sí, claro. De hecho, es parte de esta entrevista, pues hacer una invitación a las personas que gusten participar, es abierto al público y pues son bienvenidos, ¿no? Creo que es un ejercicio muy, muy interesante para alumnos y para los maestros y para el público en general.
Claro que sí, a mí también me lo parece, y enhorabuena por esta estrategia. Y además es un producto, digamos, final de trabajo, ¿verdad?, del semestre.
Sí, con esta actividad cerramos, clausuramos el curso y tratamos también pues de convivir, ¿no? Entonces es un momento muy interesante porque pues cerramos la clausura. Como todo proceso, debe haber un inicio, un desarrollo y una conclusión o remate. Entonces la actividad esta de lo que sería la fotografía, pues sería la culminación del curso de sistemas agropecuarios.
Sí, y a mí me gustaría enfatizar que algo que noto es cómo integra diferentes competencias y habilidades de los alumnos y lo vincula. No es solo entregar un ensayo, sino que se expresan oralmente, hablan de su trabajo, cómo lo realizaron, también pictóricamente en la fotografía.
Sí, fíjate que yo también, bueno, para mí fue muy interesante el ejercicio porque me di cuenta, pues, que ¿qué tanto realmente trataron de comprender lo que yo quise transmitir o lo que yo quise compartir de mi experiencia, ¿no? Entonces, no es como que dejarles que repitan como perico todo lo que dice el maestro, sino que ellos también, pues, vayan construyendo su propio proceso de aprendizaje y que traten también de construir cosas, pues, nuevas, ¿no? Que sea algo reiterativo, ¿no?
Claro que sí. Doctor Víctor, ¿hay algo que gusta añadir antes de terminar la entrevista?
No, pues gracias por la invitación y están cordialmente invitados todos los que gusten asistir. Gracias.
Muy bien, pues muchas gracias. Sí. Llega el momento de hacer una breve pausa. Regresamos.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es Cartelera Universitaria.
Radio de Jautlán te invita a sintonizar a las 12:30 Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, a las 5 de la tarde Radar 102.3, a las 6 Arte Libre, a las 7 Musas y a las 11 El Leteo. El Centro Universitario de la Costa Sur, a través de la Agenda Cultural, invita a la proyección de la película El Juego Perfecto, dentro del ciclo de cine. Será este miércoles 27 de noviembre a las 6 de la tarde, en la videosala de Casa Universitaria. El Centro Universitario de la Costa Sur, a través de la Agenda Cultural, invita a la presentación de danza contemporánea La Tinta, viernes 29 de noviembre a las 7 de la tarde, en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. La Universidad de Guadalajara convoca a alumnos destacados de la red universitaria y de escuelas incorporadas a participar en la 14ª entrega de la presea al Servicio Social Irene Robledo García, por una humanidad más humana. Mayores informes y recepción de expedientes en www.cge.udg.mx. El cierre de esta convocatoria, tómelo en cuenta, es el 30 de noviembre. La Universidad de Guadalajara invita a la Feria Internacional del Libro 2019, invitado de honor, India. Estamos ya a escasos días del inicio de la FIL, ya este próximo 30 de noviembre da inicio, cierra el 8 de diciembre. Se llevará a cabo, como es habitual, en Expo Guadalajara. El programa lo pueden consultar en fil.com.mx. Y hablando de la Feria Internacional del Libro, quiero compartirles algunos datos que pueden ser de su interés. El día sábado 30 de noviembre a las 11 de la mañana, en el Auditorio Juan Rulfo, que se encuentra en la planta baja de Expo Guadalajara, se hará la entrega del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances a David Huerta. Participan el que será premiado, Huerta, Teresa González Arce y Lucelena Gutiérrez de Velasco Romo. Habrá una transmisión en vivo a través de Facebook, por si usted no puede estar in situ, puede entonces verlo a través de las redes sociales. También les compartimos que se llevará a cabo la conferencia magistral y clausura del encuentro de lectura, escritura, escucha y expresividad en la Educación Superior 2019. Promoviendo la literacidad multimodal a través de la poesía. Participa Carmen Villoro y organiza Letras para Volar. Será también el sábado 30 de noviembre a la 1 de la tarde en el Salón Juan José Arreola. Hay muchos eventos interesantes. Por último, le comparto en Foros y Encuentros Octavio Paz en la India, en el cual es organizado por Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar y será a las 5 de la tarde. Así les invitamos a consultar el programa y aprovechar, hacer su agenda. No es raro que haya diferentes conferencias o presentaciones que coinciden en horario y conviene llevar ya la agenda impresa y tener pensado a cuál asistir. Y por último, les queremos también comentar que se llevará a cabo un recital de piano con Diana Montserrat Cárdenas Santana. Evento es de la Agenda Cultural del Centro Universitario de la Costa Sur. Será este viernes 6 de diciembre, ya próximo también, a las 7 de la tarde, en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Las actividades académicas y culturales que les compartimos esa tarde en la sección de cartelera. Prácticamente nos tenemos que despedir, así que agradezco su amable sintonía. Les invito a seguir en la programación de Radio Universidad. Soy Silvestre Canil, que tengan excelente día. Hasta la próxima.
Punto UDG es la vuelta al mundo en 80 ritmos.
London Calling. Cuando los Clash grabaron la canción London Calling a finales de 1979, el punk rock ya había llegado a su pico. Para sacudir el género combinaron punk con reggae, rockabilly y soul, dando como resultado uno de los himnos de rock político más emocionantes e influyentes. Con su ritmo marcial, una línea de bajo de rocksteady y funk y una letra que es un latigazo, la canción advertía sobre un mundo que estaba cambiando para peor. Mick Jones dijo: "La inspiración inicial para la canción fue nuestro miedo a ahogarnos. En 1979 vimos un titular en la etapa del London Evening Standard advirtiendo que el mar del norte podía subir y hacer crecer la Támesis, inundando la ciudad. Quedamos locos. Para nosotros, el titular era simplemente otro ejemplo de cómo se estaba desatando todo. El convulsionado escenario de la capital británica, la represión policial, el temor de un desastre nuclear inminente que llegó 7 años después con Chernobyl y una altísima tasa de desempleo por las políticas de Margaret Thatcher quedó inmortalizado en la legendaria canción de The Clash, London Calling.
Como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.